No sé exactamente sobre lo que mis interlocutores quieran hablar, pero hay muchísimos temas en la agenda informativa. Está el rebote de Omicron, que se espera para el próximo mes de enero. Está el desorden de la derecha. Continúan los incendios en la macrozona. Se está tramitando en el Parlamento la pensión garantizada universal. Y la Convención Constitucional aguarda una nueva mesa para comienzos del mes de enero. La canasta informativa, por lo tanto, da para todo. Me felicito de estar con gente tan versátil como María José Ochea, editora de La Tercera, edición dominical, y como Arturo Fonten. Bienvenidos sean ambos a este programa.
No nos advertiste que venía tan camaleónica tu pauta, ¿eh? ¿Ah? Tan
pero podemos hablar de eso
y de otros temas. ¿De qué quieren hablar? Y pasa cada
lista. No, podemos hablar de eso y de otros temas. Ponte tú, si ustedes prefieren, digamos, podemos referirnos a la chaqueta de Boris, no sé.
No sería malo, ¿eh?
No sería malo, sí.
Yo podríamos hablar de la mía igual hoy día.
Ahí me parece más interesante.
¿Sí? ¿Ah? Ya, pero la gente que nos está escuchando hasta ahora no sabe cómo es mi chaqueta, así que mejor hablemos de otras cosas. Oye, Sipo, ¿está bien cargada la agenda informativa?
Está bien cargada la agenda informativa y...
¿Y te faltó una cosa?
Sí, me faltaron varias.
Sí, pero estamos a la expectativa de gabinete. Está el paseo de los nombres, estamos en el baile del... De las conjeturas ahí.
Ya, pero eso está diferido para el mes de enero, yo creo.
No, pero igual está entretenido.
Ya. Sí, ¿pero tienes algún... Sí, algún...
¿Una papita?
Ratito. Sí.
No, cualquier cosa que salga ahora sería quemar, ¿o no?
Quemar, claro.
Bueno, quemar. Sí, es la estrategia pero siempre de los enemigos de tirar los nombres para que se quemen. No, pero sí sé que están buscando cómo configurar mejor el puzzle, con sobre todo en el comité político y en Hacienda, Economía, que son, entiendo que el presidente electo está muy preocupado de dar una señal importante en ese nombramiento.
Sí, y sigue buscando gente... De hecho, Hacienda es, o sea, se ha transformado en la cartera más importante que va a designar el presidente. Por lejos, aun cuando Nicolás Grau... crea que no.
Sí, acaba de decir de que no hay por qué darle importancia a Hacienda por sobre los demás ministerios.
Eso dijo esta mañana, Grau. Impresionante.
Sí. ¿Qué sentido le ven ustedes a esa declaración? ¿Refleja algo importante?
Yo creo que sí. Que creo que él está, es una opinión personal de él, porque lo que yo entiendo es que el presidente y su equipo más cercano con quien está cortando este queque, que es Giorgio Jackson, Ischia Siches y Camila Vallejo también en ese equipo, está muy consciente de la importancia que tiene el nombramiento del Ministerio de Hacienda. O sea, obviamente que hay que ver, dar señales a los mercados, a los inversionistas, y eso es el nombre de Hacienda fundamental. Obviamente, todos los ministerios son importantes, como decir Ministerio de Interior. Pero en este minuto el nombramiento de Hacienda es clave. Y yo creo que hay bastante conciencia en el comando sobre eso. Me extraña lo que dice Grau. A lo mejor una mala cuña. No es tan raro que ocurra, digo.
Lo dijo el Radio Universo.
Oye, en términos de especulaciones, también hay gran conjetura sobre quiénes van a encabezar la nueva mesa de la Convención Constitucional en reemplazo de Elisa Loncón y de Jaime Baza. Estaba medianamente claro, al parecer, puesto que se salió a la palestra el nombre de una militante del Partido Socialista, entiendo yo.
Ramona Reyes.
Ramona Reyes, claro, como la carta de ese colectivo para encabezar la mesa, pero me da la impresión que hoy día en la mañana surgió el nombre de Beatriz Sánchez como posible candidata.
Sí.
No sabemos muy bien todavía, o sea, sí se sabe que el Frente Amplio ha operado dentro de la Convención Constitucional con bastante afinidad, sintonía o coordinación con el colectivo socialista. Uh-huh. Pero no sabemos si esas dos fuerzas bastan, digamos, para elegir a la nueva mesa.
Sí, habría que ver. También está compitiendo Patricia Politzer, de Independientes sí. No Neutrales.
Sí.
Claro, Beatriz Sánchez.
Entiendo que la derecha, de alguna manera, también ha sido parte de estas conversaciones.
Claro, porque sabe que no tiene mayoría para elegir una presidenta, entonces probablemente están negociando vicepresidencias, ¿no? Cargos, porque también se renuevan las vicepresidencias, que creo que son 7 o 5. Son varias
vicepresidencias. Son varias, sí.
Esto es el 4 de enero y ahí imagino que quieren poner sus nombres para ver a quién apoyan, si es una negociación.
Claro. Pero está también Cristina Dorador, ¿no?
Cristina Dorador, esa era la otra que... Sí, como eran cuatro mujeres.
¿Mm? Las cuatro claro, candidatas. Los que estarían quedando debajo de la mesa en esta orgánica, digamos, sería la Lista del Pueblo y probablemente los pueblos originarios.
Sí. Probablemente van a ir a alguna vicepresidencia.
Claro. También.
Pero no están en candidatura para la presidencia de la mesa, hasta ahora.
Ahora, ¿tú notas, Arturo Fontén, en la convención constituyente aires distintos a los que han soplado en los últimos meses o no?
La verdad es que no tengo información muy detallada de lo que ha pasado, pero lo que uno lee, por lo menos, y ve es que están empezando, o sea, no empezando, ya están en pleno trabajo las comisiones, o sea, están volcadas realmente a estudiar los temas. Y durante la primera etapa hubo un poco una etapa como de presentaciones, de gestos, de fin. Hoy día estamos ya entrando a los conceptos y muy rápidamente al articulado, y eso hace que el trabajo tiene que primar, y los plazos son cortos.
Los plazos son cortos y las semanas territoriales o distritales empiezan a sobrar, parece, ¿no? Empiezan sí. a sobrar, sobre todo, digamos, porque es mucho el trabajo que hay que abordar de aquí a los próximos meses.
Sí, yo creo que es mucho porque son las constituciones hoy día son bastante extensas, hay expectativas muy altas respecto de esta constitución, de meter ahí un montón de cosas. Entonces, yo creo que es mucho el trabajo, el plazo es corto y además son muchas las personas que están participando. Entonces es muy distinto una constitución redactada por un pequeño núcleo que una constitución con tanto.
Oye, y me da la impresión además que se ha ido disipando la posibilidad de que a la convención se le otorguen más semanas de plazo, más meses de plazo para acometer su trabajo.
Yo entiendo que eso está resuelto que no.
Sí.
Me da la impresión de que eso quedó descartado, en parte por la composición del Congreso, pero en parte me da a mí la impresión de que el nuevo gobierno tiene muy poco interés en que esto se alargue. Sí,
claro.
Quiere que esto termine rápido y sea aprobado rápido y conocer las reglas del juego sobre las cuales va a operar. Es muy incómodo un gobierno que está operando con una situación en el aire, digamos, ¿no? Con normas que se le aplican a sí mismo y que pueden cambiar mañana.
Ahora, interesante cómo... Como una vez terminada la convención, se le va a ampliar el elenco de elegibles al gobierno de Boric, ¿no?
Sin duda.
Hay una serie de figuras que van a salir de la convención constituyente, van a haber terminado ahí y pueden integrarse a otros.
Elisa Loncón, Jaime Baza,
a otros
ejemplo.
Puestos de trabajo, claro. O sea, la misma Cristina Dorador, no sé. Hay no necesariamente gente. O sea, claro, uno va por descontado que Constanza Schoenhout, que es una militante de Convergencia Social, muy cercana a Gabriel Boric, terminada la convención, se vaya al gobierno. Ella es Convergencia, Convergencia Social. Beatriz Sánchez, sin ir más lejos, hay un montón de gente que puede ir surgiendo
eso,
para
tú
un
estás
recambio.
Sugiriendo entonces que el ministerio, el gabinete que se va a nombrar ahora podría ser revisado.
Ah, no, estoy hablando de especulación desde mi propia cabeza, no tengo datos, no tengo dudas, ni, ¿cómo es? No tengo dudas, pero tampoco certeza, ¿cómo es? ¿Cómo se hace, pues, Héctor Soto?
No,
siempre
no sé,
lo dice.
No sé, no sé. No,
bueno,
no.
Ya, estáis desconcentrados.
No, no tiene ni duda, no tiene dudas.
Yo tengo puras
una
dudas.
Frase que
puras dudas.
Con...
No, no, pero digo, obviamente que siempre hay cambios de gabinete, entre esa gente.
Pero
sí.
¿Dónde ves estas figuras tú que salen del...?
No sé, pues si empiezan a fracasar.
Claro, puede
es
ser.
Es difícil ser gobierno. Hasta el mismo Giorgio dijo, va a ser súper difícil este gobierno. Entonces, que empiecen a caer ciertos ministerios, unos que meten la pata, que hay que recambiar. Sobre todo, esto es un bloque que llega no habiendo sido gobierno nunca. Eso es muy difícil la instalación. Y es bueno, y me imagino, saber que uno tiene bajo la manga un elenco importante al cual va a poder echar mano.
Y no necesariamente para llenar un agregado cultural en Viena. No,
claro.
No necesariamente para eso. No.
Estaría malo, en todo caso, ese puesto. Pero sí, yo creo que hay un montón de gente muy capaz que en este minuto está en la convención y no puede entrar. Además que hay una cosa, no hay mecanismo de reemplazo. Lo hemos visto con Pelao Bade, ¿no? Entonces, si hoy día, por ejemplo, nombres que han sonado como eventuales Bárbara Sepúlveda, por ejemplo, con Partido Comunista, que es convencional constituyente, bueno, sacarla no se reemplaza, y obviamente que el PC, ¿cómo va a perder un cupo en la convención constituyente? De loco.
De loco, sí.
Claro, y es una figura muy capaz, entonces...
Y, claro. Sí, pues importante es que esté. Así que bueno, esa era mi nota al pie respecto de la convención constitucional.
Ya. Yo no tengo más que agregar sobre la convención. ¿Podemos hablar sobre la derecha o no?
Hablemos sobre la derecha. ¿La qué? ¿La cuál?
¿Ah? Ya, bueno, pero a ver, lo que se ha producido en la derecha en las últimas semanas, los últimos días, es una cosa que era bien esperable, digamos, ¿no? Después de una derrota, de una experiencia de derrota, siempre viene una noche de cuchillos largos. Y es natural que eso ocurra. Yo creo que claro, está en duda cuál va a ser el liderazgo que va a reconocer el sector. Siempre se pensó, digamos, que si a Kast le iba bien, el liderazgo iba a ser claro del ganador. No le fue tan bien, aun cuando le fue bastante mejor de lo que uno hubiera supuesto, digamos, en un candidato de extrema derecha.
En términos de votación, de cantidad de votos, no le fue mal.
No le fue mal, pero no logró superar, lo que había obtenido Piñera en la segunda vuelta, que lo eligió presidente. No logró superar eso, y en ese sentido, claro, demostró ser un candidato con techo, con limitación, con algún nivel de limitación. Eso significa que los partidos tradicionales tienen derecho a tener otro líder, digamos, ¿no? José Antonio Kast nunca fue de la coalición de Chile Vamos, nunca adscribió a esa coalición, y es perfectamente posible, digamos, legítimo, que la coalición quiera tener otros líderes. Pero tampoco está claro eso. Después de la experiencia que tuvieron con Sichel, tenga mucha autoridad para imponer nuevos nombres. Lo que se ha producido en los últimos días son algunos hechos aislados. Por ejemplo, la pugna que tiene Mario Desbordes con la actual directiva de su partido, Renovación Nacional. Parece que ahí algo se ha producido y Desbordes está pensando en irse con su gente a otra tienda política o a fundar una nueva colectividad. Lo que se ha producido también es que salió a hablar con gran tribuna Ignacio Briones a declarar que él no había votado por José Antonio Kast. Y eso generó algún nivel de discusión. Pero no.
Noto cierto cuestionamiento a la gran tribuna. Debo decir que la entrevista la hice yo.
No, yo no estoy poniéndolo en cuestionamiento, no, todo lo contrario.
Ah.
No, todo lo contrario.
Tenía que hacer el punto.
Sí. Ya. Sí. Ahora, no entiendo muy bien para qué lo hace.
¿Para qué la José lo entrevistó?
No, para eso sí. Pero no entiendo muy bien para qué él quiere sacar algún rédito de esto.
Por supuesto. O sea, no sé si un rédito.
Es que eso
personal,
es lo que no me queda claro a mí.
Está abriendo una discusión ideológica al interior de Evópolis. Evópolis está en un momento que está bastante dividido. O sea, estamos hablando ya en la micro derecha, porque.
Sí, porque.
Menor en relación a los otros, pero igual era un candidato presidencial.
Hablemos de la nano derecha. Oh. Miniaturismo, o sea.
No, bueno, pero tiene igual senadores y. Es un partido que ha.
Sí, un senador que le pegó un coscacho, digamos, ¿no?
Claro, es que el fondo es. Hay una tensión al interior de ese partido que se plantea como una derecha liberal. Pero en el momento en que ya se va a apoyar a José Antonio Kast, se desdibuja ese concepto de ser una derecha liberal. Y lo que está haciendo Briones es que es el momento de rediscutir si se vuelve a las bases fundamentales que crearon este partido o qué. Pero yo creo que es una discusión que está teniendo Evópolis, pero va a empezar a pasar en todos los partidos de la oposición en que empiezan a hacer sus redefiniciones, sus catarsis, se puede reconfigurar bastante el mapa político. Lo mismo está pasando en la centroizquierda. O sea, ve lo que las diferencias que hay al interior de la DC, por ejemplo. Hoy día el mismo Ignacio Walker decía, no sé por qué les da tanto pudor decir que vamos a ser oposición. Y otros le dicen, perdón, pero yo no voy a ser oposición. Dice, podríamos ser un partido desde el laguismo hasta Evópolis, plantea Ignacio Walker. Bueno, claro, pero por otro lado, Ricardo Lagos salió a apoyar a Boric también. Entonces, no. Es un momento, yo creo, en que se van a empezar, van a haber bastantes debates ideológicos al interior de las colectividades, que a mí me parece bastante interesante que ocurra.
Bueno, y dentro del área de izquierda o del área de que votó por Boric desde el principio, a Pro de Dignidad y los grupos que se están incorporando, como el Partido Socialista. Uno también imagina que se van a producir tensiones en la medida en que el gobierno empieza a tomar definiciones, ¿no es cierto? Y no sé si todos van a estar en la misma micro una vez que llegue el momento de gobernar, porque ha sido una coalición muy centrada en la crítica a lo que hay.
Yo creo que estos prolegómenos, estos peloteos, estas definiciones voluntarista, a ver, se las va a llevar el viento. Esa es la impresión que tengo. Porque a mí me parece que la oposición al nuevo gobierno la va a escoger, la va a decidir la acción del gobierno.
Sí,
a ver, absolutamente. No la va a decidir lo que piense Nacho Walker o lo que piense Ignacio Briones o lo que piense.
No, la va a decir la práctica.
Lo va a decir la práctica.
Sí,
lo va
de
a decir,
todas maneras.
Así como la viabilidad política de José Antonio Kast la impuso el eje Apruebo Dignidad y concretamente Boric. Yo creo que, a ver, la oposición la va a definir el próximo gobierno, lo que haga o deje de hacer.
A mí me parece que esa es la clave. Y de hecho, no solo lo que hagan los partidos, sino quiénes van a ser los líderes. Los líderes van a estar determinados por las circunstancias. En general son las circunstancias las que crean a los líderes. El caso de Kast sería inimaginable sin la violencia en la Araucanía, por ejemplo. Si no hubiéramos tenido violencia en la Araucanía, si hubiéramos tenido en la Araucanía una situación como la que había, no sé, 10 años atrás, donde había uno que otro caso aislado, pero no lo que hemos visto el último tiempo, Kast no hubiera sido candidato, hubiera tenido un porcentaje mínimo.
Mínimo.
Él prende porque la violencia es lo que la gente quiere condenar. Y me parece entonces que va a depender mucho de lo que el gobierno haga, como ustedes dicen, quiénes sean los líderes.
Ahora, sin perjuicio de eso, a mí me parece muy bien que el centro político, que es todo lo que quedó al medio, tenga su propia reflexión de qué es lo que le quiere proponer al país para quizás desde ahí generar ciertos liderazgos también.
Sí, a mí lo que me...
Claro, la duda es si existe ese centro político.
Bueno, esa es la duda.
Sí. Claro.
Habría que...
Hay mucha gente pensando que no, y que lo que pasó no fue tanto que Boric se movió al centro, sino que más bien lo que ocurrió es que entró a votar una masa nueva.
Eso es lo que plantea
no
sobre
primera...
todo...
Eso es lo que parece estar indicando los datos.
Y lo que plantea sobre todo el comando de ellos, que aquí no, claro. No es que hubo una bajada del árbol, sino...
No, sino que más bien entró a votar un mundo que no votó en la primera vuelta y que fue un voto básicamente contra Kast. Entonces eso... Pero a mí la sensación que me da de fuera es que estas escaramuzas en definitiva son negativas para los partidos. Esto de ventilar todas estas...
Sí, estos
trapos sucios en público.
Sacar, claro, los trapos sucios a...
Pero qué novedad hay en eso.
No, ya sé, pero no hay aprendizaje, que eso es justamente lo que daña a los partidos políticos, a los políticos, lo que da la sensación de mezquindad, lo que da la sensación de resentimientos ocultos, de individualismo.
O sea, lo que era la vanidad es la política, eso
sí,
lo sabemos.
Eso es lo que un poco... Pero eso es lo que el público también condena, ¿no? Yo no pierdo la esperanza que aparezcan políticos con una mirada un poquito más...
Es que es el momento también de los narcisismos, el momento de los egos.
Sí, pero
lo que yo he visto en las últimas semanas es eso.
Es que si es eso, te fijas, son egos mal trabajados, porque
mal
en definitiva
trabajado,
se hacen daño a sí mismo.
Obviamente.
Y a su partido.
O sea,
yo
creo que en esta pasada hay mucha gente que se está cavando su tumba.
Tanto así.
Sí.
Es muy posible, y eso probablemente es un proceso de depuración que puede ser a la larga positivo, digamos, en el sentido de que si hay gente que está por cuestiones de ego en esto y nada más que eso, bueno, y se dañan.
No, yo creo que no es nada más que eso. Siempre hay de todo un poco, pero sí los egos afloran.
Es lo que la naturaleza
humana también.
Es lo que a mí me parece, pero y no me cabe duda que lo hay. Pero entonces hay torpeza política, porque obviamente lo que la población quiere en este momento no es entrar a este tipo de pelea interna adentro de la casa, digamos, sino que lo que la gente está esperando es liderazgo, ¿no? Hacia dónde mirar, hacia dónde apuntar. Que
orden, certidumbre.
Uno espera guías de los líderes políticos, no análisis político. Ese es un tema, oye, que me parece a mí que es el gran defecto de los líderes de derecha. Se plantean como analistas políticos. Te hacen un análisis en la entrevista, en lo que opinan, en lo que escriben. Un análisis generalmente donde hay que reconocer culpas, donde hay que reconocer dónde se falló. Y generalmente ahí uno le pega los palos al rival del sector, ¿te fijas? En lugar de liderar, o sea, de decirnos a los señores, a la gente común y corriente como nosotros, bueno, ¿hacia dónde hay que mirar? Cuando tú lees las entrevistas de Guillermo Tellier, que las encuentro yo ejemplares, siempre él deja clavada una bandera. Siempre él deja clavado una línea hacia dónde la gente que lo sigue debe orientarse. Él da la entrevista no por ego, ni para aclarar problemas internos. Él da la entrevista para orientar a la población, a su público, a su votación. Eso es lo que hace un líder. No este tipo de cosas, digamos, donde aparecen los líderes políticos transformados como en psiquiatras de su propio sector.
Eulerinista.
Eulerinista.
Lo sabíamos.
Lo sabíamos.
¿Cierto? No, pero tiene un punto. Tiene un punto. Ahora,
no, pero
en todas partes le gusta ser el analista político. Sí, también.
Pero
¿será
los
que
líderes
tenían?
No son así. Los grandes líderes, yo nunca le oí a Reagan un análisis político. Por decirte, un político, a Margaret Thatcher, ¿tú crees que De Gaulle perdía tiempo haciendo análisis político? No, los líderes marcan rutas, marcan orientaciones, orientan a la gente común, que no tiene ganas ni de perder el tiempo analizando lo que falló, lo que no falló, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal. Lo que tú quieres es mirar para adelante. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Hacia dónde debo dirigirme? Uh-huh. Eso es lo que tú le pides a un líder.
Nos dejó callado. Yo de aquí no tengo nada más que decir. ¿Ah?
Bueno, vamos al tema sanitario entonces. Que es como...
Tú partiste este programa como primer titular, bueno, nos vamos a morir. Así, ¿viste
no,
Don't Look Up a todo esto, no?
Sí. ¿Perdón?
¿Viste la película Don't Look Up?
Sí.
¿Qué te pareció?
Espantosa.
¿De mala?
De mala.
Ah, qué bueno.
Sí. No he visto porquería igual. No, no he visto
a
Porquerías.
A mí me aburrió muchísimo.
Pero hay una película así. Mira, esta es una... ¿Cómo se llama ese género? Es una farsa.
Una, sí, es como una sátira.
Claro, una sátira, pero una... Sí. Más que... Sí,
una sátira, una, se ríe, está ironizando, claro, con los gringos.
Exacto.
La política.
Que es una cosa donde hay una pizca de ingenio, algún ingenio, pero no mucho, y donde no hay nada, pero nada de delirio. Porque, a ver, una sátira de ese, de esas proporciones, de una... puede funcionar si es que tiene delirio.
Sí,
si
o
es
sea,
que llega,
tiene que ser
pasa
sofisticado.
A otro nivel, digamos.
Yo creo que tiene que ser sofisticación para, claro, que sea bueno. Y esto era como... A mí me pareció que era básico y fome.
Muy fome, pero muy fome. Una película que nunca, nunca remonta, nunca. No, me pareció horrorosa, horrorosa. O sea, creo haber escrito que no le llega... A él no le llega ni a los talones, digamos, a, no sé, Invasión Marciana de Tim Burton. No le llega ni a la rodilla a, no sé. No, no, no. A él, El Mundo Está Loco, por ejemplo, que es una película buena, pero no tan buena, digamos. A él, es gloriosa al lado de esta porquería, ¿no?
Impresionante con el elenco que tiene. Tú no, claro, sé si Arturo no lo ha visto, pero está Meryl Streep, está...
Pero viene Leonardo DiCaprio.
Impresionante.
Bueno, en general, cuando uno ve estos elencos así de pura estrella, hay que sospechar.
Sí.
Tanta estrella junta.
Sí, pero,
no, muy mala, me pareció.
Pero,
muy mala.
Sí, tenía ganas de preguntarle, nos desviamos del tema, pero quería saber cuál era la opinión de don Héctor. Bueno, tenía que ver esto con la política.
Oye, pero hablando de estrellas, Boric se está transformando no solo en presidente de Chile, sino en una estrella internacional.
Una estrella internacional.
Eso no hay duda ninguna. Es un fenómeno en la política mundial. Y la gran esperanza que hay es que él, de alguna manera, inaugure una izquierda latinoamericana socialdemócrata, sensible a los temas de justicia social, que establezca un sistema, ¿no es cierto?, de prestaciones sociales universales efectivas y que a la vez mantenga el equilibrio fiscal y no produzca,
o sea,
la fuga
una especie
de capitales,
un semidios,
inflación, etcétera, ¿no es cierto?
Pero que y ese lugar, o sea, va a destronar a Lagos de ese sitial.
Pareciera. Yo creo que ya Lagos está totalmente cuestionado. Me parece que esto genera nuevas expectativas y me parece que así está siendo visto por la izquierda más razonable.
Ya, pero tú lo estás viendo como un líder socialdemócrata y eso es lo que está en discusión.
Bueno, pero así está siendo visto desde fuera por gente que está con él y que tiene esa expectativa, que él abra un camino que sea, digamos, ni Maduro, Ortega, ni el kirchnerismo de Argentina, ¿no es cierto?, sino un camino razonable, intermedio, de tipo socialdemócrata, y esa es la gran expectativa que se ha levantado por él, por su juventud, por su talento y por toda la generación que lo acompaña. Una vez más, Chile aparece visto como un laboratorio, como un experimento político nuevo. Me impresiona las veces que Chile aparece en este papel,
¿no? Claro, un país que apenas sabe leer y escribir, ¿no?
país tan pequeño, tan apartado, tan insignificante, pero que tiene esta cualidad de que es visto desde fuera como un lugar de experimento. Y si tú lees las entrevistas de Stigler, tú ves que él está discutiendo sobre Chile, pero en realidad está discutiendo con Milton Friedman.
Claro.
Ese es el tema, digamos, ¿no?
Yes.
Entonces él ve la oportunidad de la refutación a Milton Friedman aquí. Ese es el fondo. Y eso es lo que está pasando, digamos. Entonces está siendo visto esto, una vez más, Chile como un lugar donde se ponen en juego visiones globales, por así decir, ¿no?
Tenían que venir a buscarnos al fin del mundo para poder hacer su ensayo. ¿Ah? Y además que debe ser muy entretenido, pero es muy entretenido además en el análisis que este es un presidente que es el más joven y que viene, ese de Punta Arena, realmente se está cayendo del planeta, del globo.
Claro.
O sea, tiene análisis, pero por mil.
En Mazda fusionaron el arte, el diseño y la tecnología. Desde su origen, para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora de La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.